No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal. Ayer repasábamos varios compañeros el histórico de Ventaja Legal porque buscábamos una conversación concreta, ¿no?, sobre la normativa de protección de datos y descubríamos que suman por encima de los 1.700 las ediciones en las que localizar esa intervención de un compañero y de quien les habla. Bueno, bienvenidos pues a este esfuerzo por conectar con ustedes para compartir conocimientos jurídicos e intentar elevar la cultura legal, ¿no? Hoy en el espacio contaremos con la actualidad de la abogacía, de la mano, mejor dicho, de la voz de los compañeros Luis y Carla, los compañeros del Consejo General de la Abogacía Española. Y en la sección manual de crisis quiero traer un tema complejo. No sé si saben lo que es el síndrome del cuidador quemado. Sin embargo, muchos en sus casas, a sabiendas o no, lo estarán sufriendo, ¿no? Se trata de un trastorno. Cuando quedamos al cuidado, por ejemplo, de algún familiar que necesita prácticamente por completo de nosotros, ¿no? ¿Se imaginan dedicar, pues eso, toda tu vida a ese familiar, a ese amigo que necesita ayuda y al que hay que cuidar porque te necesita, repito, 100%? Bueno, todos deberíamos comprender lo duro que resulta, pero eso no implica, ojo, admitir determinadas respuestas, determinadas conductas. Lo digo porque nos preguntamos si en una situación extrema, ya sé que el escenario por suerte no es el habitual, pero déjenme seguir ir por una situación, por un escenario de una situación externa, nos preguntamos si en una situación extrema es admisible que el cuidador deje morir al enfermo. Ya digo, síndrome del cuidador quemado. Nos preguntamos si también exonera de responsabilidad ese trastorno cuando se abandona al enfermo hasta morir. Bueno, hoy quiero explicar una sentencia que es polémica porque la justicia ha condenado a 6 años de prisión a quien dejó morir a su esposa, pues bajo dicho síndrome, repito, el síndrome del cuidador quemado. Bueno, y cambiando el paso, ya en plan positivo, vamos a contactar con el flamante ganador del concurso de microrrelatos del Consejo General de la Abogacía Española y de la Mutua de la Abogacía. Hablaremos con Ignacio Orbigo y le pediremos que nos lea su composición. También quiero que recordemos otra buena polémica, cuyo final, por lo menos el judicial, o casi se podría decir, que el judicial ha acabado esta semana pasada. Me refiero al popularmente llamado caso Mascarillas. Los comisionistas a escena. Ojo, un contrato, el de comisión, de lo más corriente, por otra parte, en el tráfico mercantil. Lo que sucede es que esta vez sembró la polémica el tema por el entorno en el que se produjo. En primer lugar, fíjense, la pandemia. Personas conocidas también en el ámbito social. Y de otro lado, la administración pública, que fue quien adquirió el producto que en aquellos instantes todos ansiábamos para protegernos del virus, ¿no? El quid de la cuestión es doble. Por una parte, si es legal el cobro de una comisión muy interesante, ojo, al intermediar en una operación comercial, y por otro, si hay obligación de comunicar ese margen comercial en el precio final de venta al comprador. ¿Es obligatorio comunicarlo al comprador? Repito, ¿cambia la cosa tratándose de la administración pública? Bueno, ya les adelanto, el resultado está en los medios. Les adelanto que el tribunal ha absuelto de delito a los acusados en este punto. Bueno, además les propongo una reflexión. ¿Es lo mismo un padre biológico que un padre de hecho? Por ejemplo, el que se casa en segundas nupcias con la madre biológica. Bueno, es más, supongamos que uno de los hijos de aquel primer matrimonio fallece por accidente y el seguro tiene que indemnizar al padre. ¿Cuál de ellos merece dicha indemnización? ¿Y si el padre biológico se despreocupó, desatendió al niño y, sin embargo, quien asumió la educación, en un sentido amplio, fue el padre de hecho? ¿Qué me dicen? Bueno, yo les voy a explicar lo que dice la justicia en estos casos con un caso muy concreto de testigo, que además personalmente creo que resulta una decisión muy buena, acertada, justa incluso, diría yo. En la segunda parte de nuestro Ventaja Legal nos visita Gabriel Araujo, nuestro experto en tecnologías de la comunicación. Algunos se preguntará cómo es que queremos contar con él por lo menos una vez al mes, y es que si se fijan, la irrupción de dichas tecnologías en nuestras vidas está en estos instantes. Miren, voy a abrir sobre la marcha las estadísticas de los delitos informáticos. A ver, solo me parece el 2021, pero fíjense, el sistema estadístico de criminalidad dice que se registraron 305.000 delitos, que traducidos suponían por encima del 6% más con respecto al año anterior, en 2021. Bueno, es solo una muestra, ¿eh? Y todo no hay que reducirlo al delito, ¿no? Sino que quiero que hablemos también de prevención de problemas legales, y por lo tanto vamos a dedicar unos minutos a las vulnerabilidades de la empresa. Y para que vean lo susceptible que somos todos de los abusos de los malos, creo que incluso vamos a poder contar con un análisis de una web de referencia. Ojo, creo que en el punto de mira de nuestro hacker ético está hoy la web nada más y nada menos que de la Comisión Europea. Luego vemos los resultados. Así arranca hoy Ventaja Legal.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos, Luis y Carla.
Todo Hola. Vuestro. Saludos a todos. Hoy traemos buenas noticias para la abogacía. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firmó el pasado viernes una orden ministerial que incrementa en un 8% los baremos utilizados para retribuir a los profesionales del turno de oficio en el denominado territorio ministerio. Este anuncio ha sido recibido de manera positiva por el Consejo General de la Abogacía Española, que lo considera un primer paso crucial en la actualización de estas cuantías. Tras más de 6 años de negociaciones, por fin se ha logrado un avance significativo. Pero lo más relevante es que el Ministerio ha expresado su compromiso de continuar este diálogo para acordar nuevas subidas durante este mismo año y también para ampliar la cobertura de las retribuciones. Además, ese incremento tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero, un aspecto absolutamente clave que va a beneficiar a todos los profesionales afectados. El presidente de la Abogacía Española, Salvador González, lo valoró muy positivamente. Además, destacó la importancia de que el Gobierno reconozca a la abogacía como interlocutora principal en la redacción de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En el encuentro que ese mismo día se mantuvo en el Ministerio, también participó Ángel Méndez, que es el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General. Escuchamos a Ángel Méndez.
El Gobierno entiende que somos quienes materializamos la prestación del turno de oficio y que, por tanto, nuestra visión es indispensable en la confección de esta ley, que debe renovar el servicio para las próximas décadas.
Este incremento en los baremos es solo una de las medidas que han marcado los últimos meses en el ámbito de la justicia y que contribuyen a dar los primeros pasos sólidos para mejorar la situación de los profesionales de la abogacía en el ejercicio de sus funciones. Como recordamos, desde diciembre está en vigor la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que establecerá criterios orientativos de honorarios para la tasación de costas. González celebró que el 2025 está siendo un año de importantes cambios en el ámbito de la justicia y será el año en el que se implementará la nueva Ley de Eficiencia, que introduce la creación de los tribunales de instancia.
Continuamos con un paso clave para la protección de los profesionales del derecho. El Consejo General de la Abogacía ha abierto a consulta pública el proyecto de reglamento del procedimiento de amparo colegial. Este reglamento busca proteger a los abogados ante situaciones que puedan perturbar su ejercicio profesional, ya sea por parte de los jueces, fiscales, funcionarios, clientes o incluso compañeros de profesión.
Con este marco normativo, los colegios de de la abogacía podrán adherirse a un sistema uniforme de amparo, garantizando una respuesta clara y efectiva ante cualquier vulneración. La Ley Orgánica 5/2024 refuerza el papel de los colegios como garantes del derecho de defensa, exigiendo mecanismos eficaces para proteger a los profesionales. Hasta ahora, la regulación del amparo solo estaba prevista en el Estatuto General de la Abogacía y era limitada. Ahora, el reglamento se somete a información pública hasta el 21 de abril, para que todos los abogados y abogadas puedan conocerlo y aportar sugerencias. Lo podrán hacer en la web abogacía.es.
Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. La abogacía y IATA estudiarán conjuntamente la previsión social de los trabajadores autónomos, incluidos los mutualistas.
Los dirigentes de ambas instituciones destacaron las dificultades que enfrentan los autónomos, especialmente en relación con la carga burocrática e impositiva, y coincidieron en que la previsión social de este colectivo es uno de los mayores retos del Estado en las próximas décadas, con un notable aumento de jubilaciones en el sector.
El sector legal, con más de 14.000 millones de facturación, se consolida como elemento clave en el crecimiento económico de España.
El presidente de la abogacía, Salvador González, destacó este dato basándose en el último informe del Instituto Nacional de Estadística, que revela que los despachos y empresas del ámbito legal superan el 1% del Producto Interior Bruto del país. Durante su intervención en la Junta Directiva de la COE, González subrayó la importancia de garantizar la seguridad jurídica para atraer inversiones.
La Ley Orgánica 1/2025 mejorará la eficiencia procesal y reducirá las vistas en el ámbito civil.
En el cuarto curso sobre la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, coorganizado por la Abogacía y el Poder Judicial, se destacó la importancia de la reclamación previa en conflictos con profesionales con el objetivo de agilizar procedimientos. Las dos últimas sesiones serán este martes y miércoles y aún es posible inscribirse en la web abogacía.es.
La abogacía llama a redoblar esfuerzos para que la implementación de esa ley, la de eficiencia del servicio público de justicia, garantice el derecho de defensa.
Durante las jornadas de derecho de familia de AEAFA, el presidente de la Subcomisión de Derecho Civil del Consejo General, José Soriano, subrayó la necesidad de que su implementación respete el derecho a la tutela judicial efectiva y garantice la protección de los menores en los procedimientos.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona recibe el primer premio Economis and Juris a la excelencia al mejor proyecto de innovación.
Su Instituto de Investigación e Innovación Jurídica ha sido reconocido por su labor en el desarrollo de la profesión jurídica y su contribución al avance de la sociedad. El premio fue entregado por Salvador González a Jesús Sánchez, decano del Colegio de Barcelona, una figura clave en su puesta en marcha.
Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis. Gracias, Carla.
Gracias.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Bien, les decía al principio que se imaginan dedicar, pues eso, su vida a ese familiar que necesita ayuda y al que hay que cuidar porque depende, pues, 100% de uno, ¿no? Son muchos los hogares que estarán escuchándonos en esas circunstancias, es una realidad. Y como consecuencia, y después de tanto tiempo al cuidado, ya saben, y sin ayuda externa de otros familiares, amigos, de quien fuera, pues la verdad es que muchas veces nace un cuadro médico en el cuidador, un grupo de efectos, digamos, negativos, como son el estrés, las depresiones, ansiedades, apatías, porque la verdad es que no se ve futuro, no se aprecia ese final del túnel y es lo que se llama el síndrome del cuidador quemado. ¿A dónde puede llevarnos esta situación? Pues no todo el mundo se puede imaginar que lo lleva igual. Ya ven, habrá quien lo sobrelleve, quien lo supere, todo en función de cómo evolucionan las cosas. Yo creo que me entienden perfectamente en sus casas, pero la gran pregunta que nos hacemos es si eso justifica algunas conductas que vamos a llamar extremas. Por ejemplo, que dicho cuidador acabe con la vida de su enfermo. Hasta ese punto, ¿se imaginan? Bueno, todos debemos comprender lo duro que resulta, pero la verdad es que eso no implica admitir ciertas conductas. Hoy quiero explicar una sentencia que es polémica porque la justicia ha respondido, ha condenado con 6 años de prisión a quien dejó morir a su esposa bajo dicho síndrome, repito, el síndrome de cuidador quemado. Los hechos son muy duros, ¿eh? Cayó al suelo la mujer, no la asistió, no la levantó del suelo, no solicitó ayuda a los servicios de emergencia, en definitiva, nadie la auxilió y se quedó tirada, ¿no? Menuda escena. Bueno, allí tendida, sin la oxigenoterapia que necesitaba. Bueno, el cuadro es de película de terror. No quiero entrar en más detalles que pueden ver en la sentencia. Vamos, que se limitó en definitiva a facilitarse a facilitarle las cosas, ¿no? Como mucho algún analgésico, y le puso la almohada debajo de la cabeza y la tapó con una manta. Bueno, atención. Lo cierto es que en el caso que estoy comentando se declara aprobado en la resolución que pudo haber superado la caída de haberse pedido ayuda. Y la gran pregunta que se ha de hacer en este caso el jurado es: ¿puede un ciudadano normal, en un momento dado, llegar a no tomar decisiones ante situaciones que en condiciones psíquicas adecuadas se tomarían de forma inmediata? Bueno, el señor tenía, fíjense bien, diagnosticado ese trastorno adaptativo como consecuencia de la situación personal que atravesaba por el cuidado de su esposa. Lo cierto es que tenía diagnosticado que eso mermaba su facultad volitiva, pero no le abolía por completo, es decir, no le afectaba a su capacidad intelectiva. Por lo tanto, nos preguntamos en este punto si estaba en condiciones, por una parte, de ser cuidador, pero claro, tantas circunstancias, no hay otra opción. Bueno, jurídicamente no hay duda de que merece prisión, pero puede entrar en juego lo que se llama una eximente incompleta. En este caso, de trastorno mental, eso está recogido, no me gusta citar artículos, el 21.1 del Código Penal en concurrencia con el 21. Bueno, el tribunal al final lo que hace es que la aplica esa eximente al tener en cuenta que la muerte, cito textualmente, se produce cuando el acusado se había quedado solo al cuidado de su esposa tras un largo periodo de cuidados en que sí que la prestó la ayuda, quedándose en una situación en la que él por sí solo ya no bastaba para una adecuada atención, pues hacían falta dos personas, facilitándose de esta forma que se incrementase el trastorno adaptativo que se le ha reconocido como existente. Por lo tanto, ojo, un caso para reflexionar lo suyo, es decir, cuando el estrés, la ansiedad, la irritabilidad, el insomnio, la dificultad de concentración, la apatía, en definitiva, la misma depresión, configura el denominado síndrome de cuidador quemado. En todo caso, seis años y medio de cárcel. Todos los años por estas fechas, Ventaja Legal se interesa por conocer al ganador del concurso de microrrelatos sobre abogados que convoca el Consejo General de la Abogacía y la Mutualidad de la Abogacía también, ¿no? Lo tradicional ha sido siempre que invitemos al flamante ganador al programa con el fin de compartir su obra, ¿no? Por regla general hablamos de concursantes a quienes les gusta la literatura, les atrae el reto de participar en un concurso donde, por ejemplo, en esta ocasión han concursado 9.500 textos. Bueno, así que para no perder la costumbre, tenemos al teléfono a Ignacio Hormigo de la Puerta, que en esta ocasión ha sido el flamante vencedor. ¿Cómo estás, Ignacio?
Muy buenas, Arcadio. Pues estoy que no me lo acabo de creer mucho todavía. Bueno, muy contento y muy agradecido.
Te doy la enhorabuena por el premio y por la composición que has hecho. Me han soplado que eres profesor de lengua y literatura, ¿es cierto?
Sí, es con lo que me gano la vida normalmente, sí. Y sí, aunque por circunstancias personales este año no estoy dando clase, no tengo ningún conocimiento de derecho, no tengo nada que ver con el derecho.
Sí, bueno, pero aquí de lo que se trata es de combinar una serie de palabras y sobre todo de hacer una composición, unas reglas muy, muy concretas. Me imagino que has participado más de una ocasión, ¿no?, en este tipo de concursos.
Sí, en este concretamente he participado por lo menos 20 o 30 veces, me parece.
Es muy difícil, sí. Sí, bueno, ya saben ustedes cómo funciona este tipo de convocatorias. El reto consiste en construir un relato partiendo de unas palabras que son obligatorias por una parte y por otro hay un límite, ¿eh? Lo complicado es precisamente explicar mucho en tan poco espacio y con ese corsé que en este caso son cinco palabras. No sé si las recuerdas, Ignacio.
Sí, las palabras eran decreto, afrontar, proteger, efímero y memoria.
Sí, la verdad es que desde mi punto de vista no dan mucho de sí, es un corsé muy muy jurídico, ¿no? Pero bueno, ha sabido sacarle partido. Mi primera impresión es que no son muy dadas a una construcción, digamos, de ilusión, de fantasía. Solo faltaba que os hubieran obligado a los concursantes a contar con un latinajo, ¿no? Un concepto jurídico muy especializado, pero te las has apañado muy bien. Bueno, pues creo que es el momento, si te parece, Ignacio, de que compartas con nosotros ese texto. ¿Qué te parece si nos lo lees y lo compartes con los oyentes de Ventaja Legal y de Capital Radio?
Pues encantado.
Venga, vamos con ello.
Venga, para que nunca lo olvides. Mi defendido ha infringido la ley por primera vez a la provecta edad de 87 años. Se le acusa de ignorar el decreto que señala los muros de titularidad municipal, donde está permitido realizar grafitis para hacer una pintada en el mismísimo ayuntamiento. Existen diferentes formas de afrontar la enfermedad terrible que sufre su esposa. Él decidió hacerlo armado con un aerosol de pintura. Quería proteger a toda costa los recuerdos que con tanto cariño construyeron juntos. Impedir que el desmoronamiento de la memoria convirtiera en algo efímero una historia de amor que dura ya 70 años. Frente a la ventana del cuarto de su mujer, en la residencia de ancianos, está el consistorio. En su fachada, escrito en enormes letras rojas, puede leerse: te llamas María y ninguna mujer ha sido tan amada como tú. Siempre tuyo, Sebastián.
Bueno, fenomenal. La verdad es que te has puesto en el papel de un letrado y no sé si has tenido alguna inspiración concreta o sin más te has colocado en el papel de una lacra, ¿no? De una enfermedad que es bárbara y que arrasa con todo en estos momentos, ¿no?
Sí, tuve muy presente a una persona a la que quiero mucho, mi tío Carlos, que sufre de Alzheimer. Y es una persona que siempre tuvo una mente preciosa, brillante, un sentido del humor extraordinario, una persona creativa, pintor, profesor de arte. Uh-huh. Y la última vez que nos vimos, pues, ni siquiera me reconoció, ¿no? Entonces, esto me dejó muy muy tocado, ¿no?
Sí,
y me
hizo
reflexionar un poco sobre esta enfermedad que me parece especialmente cruel, ¿no?
Sí, sí, sí. Dibujas una situación, por una parte, de lo más romántica, ¿no? Pero a la vez triste, ¿no? Ese esposo que se salta la ley para lanzar un grito a su pareja recordándole su identidad, ¿no? Su propio nombre, que fíjate que hasta perder eso, ¿no? Que a esa altura de la enfermedad de Alzheimer, pues a uno se le escapa y de paso manifestando su amor. La verdad es que el relato es un homenaje a la amada y a lo vivido junto a ella, que como decía, a esas alturas de la vida, al final, pues ya ni lo recuerda. La verdad es que me parece fenomenal, me parece que has dado en el clavo y por eso has recibido el premio de la abogacía española.
Muchas gracias.
Bueno, lo dicho, Ignacio, estaba a punto de decirte Sebastián como protagonista de tu obra. Ignacio, enhorabuena y te animamos a seguir, pues eso, cultivando ese arte que tienes. Un abrazo.
Pues muchísimas gracias, Arcadio, por invitarme a tu programa y un abrazo fuerte.
Muchas gracias, hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos ya con un pequeño receso. Les digo que en estos momentos tenemos el estudio revolucionado porque nuestro colaborador tecnológico nos tiene aquí grabando los de mil y una forma. En la web y en las demás redes podrán ver precisamente el programa grabado.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.
hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puig Sagibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. André Ríez celebra su 75 cumpleaños. Únete a la fiesta con el rey del vals y su querida Johann Strauss Orquestra en André Ríez, El sueño continúa, un evento especial para el cine. Disfruta de una selección de las actuaciones más espectaculares de André, muchas de ellas nunca antes vistas en la gran pantalla. No te pierdas este evento único, solo el 4 y 10 de abril en Cine Yelmo, gracias a Más que Cine. Compra tus entradas ahora en yelmocines.es.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bien, y tenemos con nosotros, se lo decía antes, a Gabriel Araujo, que como saben es nuestro experto en temas ciber, siempre relacionados con el mundo de la justicia. Y como forense, ya saben que hemos hablado muchas veces también aquí de recomendaciones a la empresa, a cualquier ciudadano, ¿no? Para no caer en las estafas ciber, en los engaños de las redes sociales, en la pérdida de información crucial en la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho, antes de que se pusiera de moda con el caso del fiscal general, ante todo, Gabriel, bienvenido?
Buenos días, encantado, un placer.
¿Cuántas veces digo que hemos dicho, hemos hablado de la necesidad de que un perito ratifique, es decir, que autentique, que dé cuerpo a esos pantallazos de teléfonos y ordenadores en las comunicaciones, bueno, tantas cosas que, en definitiva, evitan el conflicto jurídico o, en su caso, ayudan a afrontarlo, ¿no?
En efecto, el 2015, de la sentencia 300-2015 del Tribunal Supremo, el ponente Manuel Marchena Gómez, el magistrado, pues estableció esa prerrogativa para intentar que realmente a nivel del cotejo poco se puede hacer, se puede acreditar, porque realmente el fedatario público no puede saber que aquello que está dando fe sea realmente cierto.
Bueno, y esta vez, Gabriel, hemos hecho un enfoque desde el mundo de la tecnología y del derecho, pero teniendo como protagonista la vulnerabilidad de la empresa, bueno, también de las instituciones. Ahora verán por qué digo de las instituciones. Ya saben que hoy la delincuencia no solo es de guante blanco, sino, agárrate, Gabriel, con la expresión que me acabo de inventar, son malos de guante blanco y de teclado, de enlaces, de links, de botones, ¿no te parece?
Efectivamente, tal cual.
Con un clic se meten en lo más profundo de nosotros. Nos desvalijan. Bueno, así que vamos a explicar algunas herramientas, soluciones, servicios que están a la orden del día y que no son sino planes precisamente para combatir esas deficiencias, ¿no te parece?
Sí, porque además es fundamental, primero, para realmente ponerlo lo más difícil que podamos a los ciberdelincuentes, en el sentido de tener una infraestructura lo más segura que se pueda. Sabemos que nunca podemos tener una estructura 100% segura, pero sí es cierto que si le damos mucho trabajo a los ciberdelincuentes van a desistir de atacar esa e ir a por otra víctima bastante más fácil, ¿no? Y por eso es importante sí detectar todas esas vulnerabilidades, esos agujeros de seguridad que haya para poder realmente estar lo más seguro que se pueda.
Lo cierto es que hemos cogido una herramienta que se llama Scan Defender, que tú la conoces bien, y decíamos, bueno, ¿a qué le podemos aplicar esta herramienta? Con ese tono de hacker ético, es decir, constructivo, de poder analizar, por ejemplo, una web, ¿no? Hemos elegido una web y vamos a decir cuál es la web que hemos elegido, ¿no?
Claro, porque efectivamente para hacer esta prueba y realmente demostrar lo importante que es tener una web segura y con con todos los agujeros de seguridad cerrados, pues hemos elegido la web de la Comisión Europea.
Apuntas alto, apuntas alto.
Claro, porque realmente como es la entidad supranacional, digamos, que está implementando, está incentivando efectivamente a las empresas, sobre todo sancionando a aquellas empresas que no cumplan con estas normativas de cumplimiento. Hablamos del GDPR, hablamos del NIS 2, el DORA, en fin, el ISO 27001, aunque realmente en Europa no está implementada esta normativa de cumplimiento, sí que hay el NIS 2 sí que contempla sanciones muy severas a quienes no cumplan todas las secciones de este estándar, ¿no?
Me da un poco de vértigo que hayas elegido precisamente ese objetivo tan tan grande, y que teóricamente, y esto es lo que quiero transmitir precisamente a los seguidores de Ventaja Legal, y que teóricamente pues tiene que estar perfecto. Es decir, ¿cómo la Comisión Europea no va a tener, digamos, todas las herramientas disponibles a su alcance para no ofrecer ninguna brecha de seguridad?
Claro, es que tiene que ser la, si lleva la voz cantante en esta cuestión, tiene que tener ejemplaridad, ¿no? Claro. En esta cuestión. Pero tengo que decirte, lamentablemente, Arcadio, y digo lamentablemente porque siempre los profesionales de ciberseguridad somos como los médicos, que no queremos diagnóstico fatal, ¿no? En el caso, lamentablemente, de la web de la Comisión Europea, hemos encontrado 173 vulnerabilidades.
¿Repite?
173 vulnerabilidades. Sobre todo son vulnerabilidades de tipo medio y de tipo informacional, pero desde luego incumple gravemente el GDPR y el NIS 2, digamos, que son la normativa que hemos tomado a referencia.
Vamos por partes, y déjame que te interrumpa. Es decir, de momento, y con la política ética que tienes, me imagino que se lo habrás dicho a ellos, ¿no?
Por supuestísimo, le he detallado en un informe, sobre todo, no solamente las vulnerabilidades, con esta herramienta de Scan Defender podemos también aportar las soluciones, las remediaciones a estas vulnerabilidades. Y en este caso, pues tenían páginas SSL mal configuradas, estaban almacenadas en caché, es decir, no se puede una página encriptada almacenar en el caché del servidor. Bueno, pues este error de diseño sí que lo tiene la Comisión Europea, también la ausencia de mecanismo de integridad en script de terceros para evitar que haya allí, pues realmente una intrusión a través de script de una tercera persona, ¿no? Y bueno, determinadas otras vulnerabilidades que no podemos detallar para proteger realmente.
Sí, para no dar pistas.
Efectivamente, tenemos que, en nuestra responsabilidad, no decir más, pero sí que están absolutamente detalladas esas vulnerabilidades. Es con captura de pantalla para probar realmente que esta vulnerabilidad existe.
O sea, que el informe que has hecho, ahora hablaremos del informe. Perdón, déjame que te interrumpa entonces. Sí. Vamos con el informe, es decir, porque, pero antes incluso del informe. Claro, yo lo que quiero transmitir también, porque alguno estará pensando, estamos hablando de todas estas cosas, Arcadio, estás evitando los latinajos y los conceptos técnicos jurídicos, y sin embargo te metes en conceptos técnicos, digamos, del mundo tecnológico, claro, ¿no? Bueno, pero es que lo que queremos explicar precisamente es que las consecuencias son directamente en el terreno legal, en el terreno jurídico. Es decir, que mientras que antes, vamos a decirlo así, el malo nos podría dar un golpe por la calle y arrebataron la cartera, ahora lo que hace es, como decíamos, a base de enlace, a base de link, a base de un golpe de ordenador, meternos, no se mete dentro de nuestra cartera, se mete hasta el final en nuestra casa, ¿no?
Claro, estamos en el famoso campo este del legal tech, ¿no? El legal tech que hablamos, pero también en el campo del compliance, de la normativa de cumplimiento, que también sabemos que es algo realmente importante para evitar todo este tema de sanciones. Y las vulnerabilidades, es muy importante entender que nos perjudica en la normativa de cumplimiento. De hecho, para eso están los detalles técnicos, las vulnerabilidades técnicas que tengamos se traducen también en incumplimiento. En este caso, estas 173 vulnerabilidades de la Comisión Europea se traducen en 123 infracciones al GDPR, porque claro, esas vulnerabilidades...
Vamos a traducir GDPR.
El GDPR, bueno, siempre es cierto. Venga, que decimos las siglas, pero es el Reglamento General de Protección de Datos a nivel de la Unión Europea, que está
Estamos hablando de una normativa que se aplica directamente en España y que lo que hace es proteger a cualquier ciudadano, a cualquier institución, a cualquier persona, el tipo que sea, frente a los ataques, intromisiones en materia de nuestra intimidad, por vía de los datos que no debieran de estar en esas bases de datos ni utilizarse con fines los que no están permitidos, ¿no?
Exacto, sí, porque por ejemplo el filtraje de información evidentemente es un incumplimiento gravísimo a nivel de protección de datos y también la desidia a la hora de custodiar y cuidar esos datos también está penalizado expresamente en el reglamento.
En definitiva, eso que pensamos tantas veces, que cuando, bueno, pues cuando alguien dice por ahí, hay una noticia, que, yo qué sé, que tal banco, perdón, que han entrado en, la, en lo más profundo de tal banco, o de tal aseguradora, o de la empresa que fuera, o de Hacienda, cuidado, que también ha sido, o de un juzgado, cuidado, evidentemente tenemos que cubrirnos frente a ese tipo de actitudes, ¿no?
Sí, además, por eso precisamente la Comisión Europea ha reforzado ese cuidado a través del NIS2, que precisamente...
Te iba a preguntar yo por el NIS2, porque quiero que expliques exactamente qué es el NIS2.
Claro, porque el NIS2 está suscitando bastante nerviosismo de la empresa porque ya está en vigor. Recordemos que la obligación para transponer esta normativa en los países era hasta octubre del 2024, octubre del año pasado, y lo que hace el NIS2 es reforzar esas obligaciones en materia de ciberseguridad tanto para entidades públicas como privadas. O sea, el NIS2 también incorpora a entidades públicas, ¿no? Y entró en vigor, como digo, a través de, bueno, el proyecto de ley este que se presentó en enero el gobierno, el proyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad, que esto en enero de 2025 de este año se aprobó ese anteproyecto, así que con la aprobación definitiva ya va a entrar en vigor a nivel nacional. Pero a nivel europeo, evidentemente, sí que está en vigor. La Comisión Europea debería realmente respetar también esta normativa y en este aspecto tiene 105 incumplimientos del NIS2, la web de la Comisión Europea.
Sí, me voy a la web directamente del INCIBE, es decir, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y ahí directamente nos explica, voy a leerlo textualmente, la directiva NIS2, que es de lo que estamos hablando, propone seguir mejorando el trabajo iniciado por la directiva anterior, la NIS, para crear, con el fin de crear un alto nivel común de ciberseguridad en toda la Unión Europea. Y lo que hace es fundamentalmente imponer obligaciones a los Estados miembros y a las entidades públicas y privadas, ojo, en sectores críticos. Es decir, que realmente estamos ante un paso fundamental. Y tú me dices que en este caso le has puesto, digamos, la lupa a la web de la Comisión Europea y resulta que adolece de todo ese tipo tiene ese tipo de deficiencias, ¿no?
Aquí se abre un campo interesante, Arcadio, porque una empresa que pudiera ser sancionada por no cumplir el NIS2 pudiera esgrimir este argumento.
Si no lo cumplo yo, ¿cómo voy a poder exigirte a ti que lo cumplas?
Efectivamente, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso, inmediatamente, como tú muy bien apuntabas hace un momento, he transmitido a la Comisión Europea, esta es una vez, le he remitido no solamente el informe técnico detallado, sino también los incumplimientos tanto del NIS2 como el GDPR. Esto lo he hecho el pasado viernes. Bueno, han pasado 3 días y todavía no tengo respuesta.
Esto me sorprende gravemente. Es decir, me sorprende, por supuesto. A ver, no me sorprende porque sé cómo trabajas y lo que hemos descubierto en tantos casos. Es decir, que hay muchas vulnerabilidades, pero que además no te contesten. Es decir, que un organismo que precisamente está, digamos, al quite en ese tipo de cuestiones, yo me alarmaría. Y en cualquier caso te diría, quiero hablar, ¿no?
Sí, además en esta cuestión tú sabes bien que la urgencia en la remediación de estas vulnerabilidades es básico porque realmente en 1 hora, 2 horas te pueden vulnerar el sistema, pueden crear una brecha de datos, en fin, pueden haber una exfiltración y aquí el tema de la premura en la remediación de esas vulnerabilidades es un factor clave. Así que bueno, me ha asegurado de enviarlo además a
eso
la oficina central.
Eso te iba a decir. Sí. Sí. Quede bien claro que nos escuche, quien nos escuche piense que no hemos, facilitado ese informe a nadie, únicamente a ese organismo que es el que tendría que estar interesado precisamente en conocer lo que se ha hecho. Háblame de esto que le llamas tú Scan Defender, pero que en realidad, ¿qué es? ¿Es una auditoría? ¿Es pasar por un filtro, por una lupa de una serie de normas? Lo que se puede ver en la web, ¿no? ¿Es así?
Sí, eso es una auditoría web desde la perspectiva de lo que vería un ciberatacante, ¿no? Un ciberdelincuente. Es decir, se utiliza perfectamente un navegador completamente estándar, pero se va monitorizando la respuesta del servidor de ese navegador. Hay soluciones similares o alternativas como Burk Suite y demás suite, pero realmente da muchos falsos positivos. Entonces, en este caso lo que yo he hecho ha sido asistido con inteligencia artificial, dependiendo de la respuesta que da dando el servidor, es como va lanzando esas pruebas y esos ataques para poder optimizar, primero, el ancho de banda, que el servidor realmente no se sienta atacado por DDoS ni ningún tipo de ataque, sí. Y al mismo tiempo podamos realmente penetrar el servidor más allá, por ejemplo, del firewall o del distribuidor de contenido que tenga. Es decir, que es una herramienta que con la inteligencia artificial sí que realmente podemos dar un muy buen servicio y que sea realmente con que no nos dé falsos positivos. O sea, cuando encontramos una vulnerabilidad, ¿qué es lo que hace la herramienta? Lanza una variante. Uh-huh. Aquí hablamos mucho del lenguaje pandémico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es decir,
sí.
También
falsos positivos. Es que es lo mismo, estamos hablando de virus, estamos hablando de intromisiones, estamos hablando de enfermedades, pero en este
y
caso
de variantes, ¿verdad? Porque lamentablemente claro. También es cierto que mutan también, este es el malware que hay en los servidores. Entonces, hay que estar preparado para poder detectar esas mutaciones y al mismo tiempo, cuando detectamos una vulnerabilidad real, poder comprobarla y corroborarla por diferentes vías.
En definitiva, que cuando se hacen esos análisis, desde el punto de vista ético, evidentemente, lo que estamos es facilitando, en este caso sería al cliente, ¿no? Uh-huh. A tu cliente, directamente la herramienta, o si no la herramienta, por lo menos que conozca su vulnerabilidad, como decimos, uh-huh. Y que tiene que poner un remedio a esa intromisión.
Esta es realmente el valor añadido único que tiene esta herramienta, porque le decimos cómo solucionarlo. Esto es muy importante, porque claro. Es muy fácil decir, oye, tienes
un problema
esta vulnerabilidad, sí. Arréglate.
Pero no te doy el antibiótico, no claro. Te doy el...
Sí. No.
Esto es diagnosis, hasta donde yo entiendo.
Diagnosis,
¿no?
Y al mismo tiempo la remediación, solucionar. Esto se soluciona pues cambiando esta línea de código, viene remarcada esa captura pantalla cuál es el código vulnerable y al mismo tiempo estamos haciendo un poquito de pedagogía y siempre con enlaces a empresas terceras de confianza, es decir, que puedan realmente verificar que esto realmente está tasado por la comunidad de ciberseguridad como una vulnerabilidad y no es un invento que nos estamos sacando debajo de la manga, ¿no?
Una exageración, ni un invento ni algo por el estilo. A ver, de todas formas, me consta que en tu experiencia hay análisis a instituciones que no nos imaginaríamos que, como en el caso de la comisión, también han sufrido, digamos, esos ataques, ¿no? Estoy hablando de, no sé si has echado mano de lo que ocurre en el Congreso, de los diputados, etcétera. Como lo sé, te doy pistas para que nos cuentes un poco.
Bueno, además, esto lamentablemente, ciertamente yo encontré también estas vulnerabilidades en el Congreso y a los pocos meses fue atacada y se podría haber evitado perfectamente. Esto los oyentes lo recordarán hace un par de años, ¿no? Evidentemente, en nuestro talante está el tema de ayuda y advertir sobre todo a las instituciones públicas especialmente sensibles, como el caso de la Guardia Civil, que también ha detectado una serie de vulnerabilidades en la web, y realmente sí que el coronel responsable del tema de datos me agradeció muchísimo ese trabajo, tomaron cumplida nota de todas esas vulnerabilidades y las soluciones.
Y pusieron manos a la obra.
Y pusieron manos a la obra, claro. y efectivamente la solucionaron. Así claro. Que por ese lado estamos contentos de poder ayudar sobre todo a instituciones a las que le tenemos un gran cariño, ¿no?
Hablemos de la empresa. Es decir, es fácil que a título personal, pues a lo mejor alguien que tenga, yo que sé, algún tipo de web y demás, pues no esté en el punto de mira de este tipo de herramientas. Podría estarlo, ¿por qué no? Uh-huh. También, depende de los seguidores que tenga y las dimensiones. Pero en la empresa es exactamente igual de útil, ¿no? Es decir, estoy pensando en tantos casos donde realmente hemos sufrido esas intromisiones y que los ciudadanos nos sentimos realmente vendidos, ¿no? Lo hemos comentado en varios programas.
Exacto.
Recomendamos también, y no me duele recomendarlo, es decir, que se haga este tipo de análisis con esta herramienta o con otras, si las encuentran exactamente igual, claro. En cualquiera de las principales marcas o empresas que estamos que tenemos en el mercado, ¿no?
Exactamente, con cualquier herramienta es válida para hacer una auditoría web que sobre todo va a intentar evitar, Arcadio, ese ciberataque que sabemos en las empresas es letal.
Sí.
Todas las empresas que reciben este tipo de ataques, la mayoría tienen que cerrar porque es imposible, primero a nivel reputacional, quedan fatal con sus clientes y con sus proveedores porque han sido descuidados a la hora de custodiar esos datos personales, datos financieros.
Fíjate. Pero eso, la pregunta es si son negligencias o no. Yo es que creo que son negligencias. Es decir,
bueno, es, ¿no? Claro, es decir, efectivamente, es decir, alguien contrata porque en un proveedor de hosting cualquiera, dice tu página web en 5 minutos. Bien, ponen la página web, empiezan a funcionar con esa página web y lo que hay que entender es que por defecto, cuando se hace una página web que se construye de manera automática, eso no está correctamente implementado a nivel de ciberseguridad. Muchas veces se utilizan librerías obsoletas, por ejemplo, de cosas que se han descubierto de vulnerabilidades que luego no se actualizan, ¿no? No es solamente actualizando, por ejemplo, WordPress automáticamente se soluciona. No, porque ahí lo que estamos, sí, efectivamente, solucionando la vulnerabilidad es que tenga el propio motor, sí, pero no las que tenga el servidor. Claro. Y el problema de los servidores, Apache, Nginx, todos tipos de servidores, pues se van descubriendo cada semana, cada mes, nuevas vulnerabilidades y es por ahí donde los delincuentes pueden entrar.
Déjame que vuelva otra vez al tema del compliance o del cumplimiento normativo, uh-huh, porque mi vida profesional, no como divulgador jurídico, claro, tantas veces pasamos por el filtro de si cumple o no la empresa, yo qué sé, la normativa en materia de protección de datos, en general, en cualquiera de las relaciones que tenga con terceros, call centers y demás y esto, pero claro, aquí exactamente igual, es decir, en el momento en que la web recoge información automáticamente, uh-huh, eso estás viendo tú que en efecto se incorpora a una base de datos que, pues que está, que lo que decíamos antes, que al final nos encontramos vendidos, digamos, los terceros y por supuesto también la propia empresa, ¿es así?
Exacto, efectivamente. Esto no tenemos que cansar de insistir porque sí, realmente los ciberdelitos es la actividad delictiva número uno del mundo, sí, es la que más genera dinero, más que el narcotráfico, más que la trata de personas, más que cualquier otra actividad delictiva. Y en el caso, como digo, de las empresas, el resultado es letal en la mayoría de los casos. Los ataques, por ejemplo, por ransomware, el caso de escritorio remoto, por ejemplo, que tanto estamos teletrabajando en España, es el país de España el número uno atacado por el tema de escritorio remoto. Así que realmente estamos viendo que estamos hipotecando ya no solamente nuestro futuro, sino todo lo que hemos logrado hasta este momento con una empresa, lo podemos perder en cuestión de minutos. Por eso digo lo importante que es actuar muy rápido e intentar pues cerrar cualquier agujero de seguridad que pudiera haber.
Se me está ocurriendo que es una oportunidad fenomenal para también decirle a nuestro seguro que estamos poniendo remedios, digamos, soluciones, claro, fórmulas para costarle menos, es decir, y para, exacto, que en definitiva también nos repercuta en la póliza que estamos haciendo nuestros deberes, porque, repito, es decir, la frontera entre las malas prácticas, la negligencia, incluso no quiero pensar la actitud dolosa, a veces es muy, muy, muy fina, es decir, es muy delicada, y aquí de lo que se trata es de que, y es el objetivo también de Ventaja Legal, de que la empresa sepa exactamente que existe herramientas para, uh-huh, poder controlar eso y que luego no digamos, mira, es muy normal que nos ataquen. No, sea normal que lo ataque, que a uno le ataquen, incluso como decías tú, la seguridad total no existe, pero claro, ni en lo ciber ni en lo no ciber, evidentemente. Exacto. Pero una cosa es eso y otra cosa es que nos pillen totalmente, pues eso, en paños menores, ¿no?
Y además has dado en la tecla con el tema de los seguros, que es fundamental. Ciertamente, cuando una empresa segura ve que hay una actitud proactiva en contra de la ciberdelincuencia, efectivamente sí que hay una serie de prerrogativas y de beneficios en la póliza. Y otra cosa muy importante, nunca anunciar que se tiene un ciberseguro, eso es muy importante porque inmediatamente...
De cajón, parece muy sencillo, pero claro, evidentemente es que no hay veces... que alardear, pues como el que en su comercio a pie de calle, tampoco tiene por qué necesariamente decir vamos a ver, describir todas las aplicaciones que tiene para evitar al ladrón. No,
y en este caso, solamente el hecho de constatar que tiene un ciberseguro se convierte en objetivo prioritario, totalmente, porque ahí hay dinero, ahí van a pagar el rescate y lo que que sea. Y muchas veces estoy viendo muchas webs que están diciendo, estén tranquilos porque tenemos un seguro a todo riesgo, tal,
ciberseguridad. Estás llamando al malo.
Efectivamente. Entonces, eso, por favor, no se haga y se lleve lo más.
Háblame un posible. Poquito más. Tenemos muy poquito tiempo, pero háblame un poco más de cómo funciona la herramienta. ¿Es una herramienta que hacéis a distancia? ¿Acudís allí? ¿Cómo funciona?
Bueno, se trabaja con varias servidores, ¿verdad? Con varios proxies, se llama. No sí. quiero entrar un poco en el tema técnico, sí, pero sí. lo que sí es muy realmente vanguardista en el sentido de que perdón, utiliza varios canales,
¿verdad? Sí, sí. Sí, o sea que tenéis diferentes fórmulas. No necesariamente se trata de físicamente desplazarse allí directamente al centro, sino que se trata de aplicar, digamos, la herramienta y ya está, ¿no?
Exacto.
Bueno, como ven, opciones hay muchas, hay que realmente utilizar las herramientas que la ley ofrece. Y luego también, esto no es ninguna tontería, es decir, que se trata de una herramienta que haya pasado previamente por lo que es la ley. Es decir, no se trata, sin más, de hacer, con todos los respetos, un análisis desde el punto de vista tecnológico, sino que, y esto quiero recalcarlo, es decir, desde el punto de vista tecnológico, pero siempre con el marchamo de lo legal, de forma que quien les hable de este tipo de temas les hable de reglamento de protección Exacto. de datos y quien dice de eso, de todo lo que conlleva la normativa jurídica en vigor. ¿No te parece?
Exacto. Perdón que sí, me he quedado aquí sin voz, no estaba preocupes. Tosiendo.
Yo tengo voz para eso y para sí, más. Sí. Estamos cerrando el programa. No nos da tiempo prácticamente para hablar de lo que había anunciado. Por una parte, de qué ocurría si era lo mismo un padre, biológico o un padre de hecho, cuando estamos hablando de tener que indemnizar a ese padre por el fallecimiento del hijo, llegado el momento. Y luego también del caso Mascarillas, que les estaba apuntando, que es un caso que, bueno, que por lo que nos respecta a nosotros, a Capital Radio, desde el punto de vista de, precisamente, de una radio económica del mundo de las empresas y de los negocios, lo cierto es que no hay que menospreciar ni hablar mal en absoluto del contrato de comisión. Es decir, la comisión mercantil es algo que está recogido perfectamente en nuestro código, es una práctica a la orden del día, y sin perjuicio de que en el próximo programa hablaremos con más detalle de lo que ha dicho esta sentencia, lo cierto es que las dimensiones de la comisión y demás, mientras no diga otra cosa distinta, precisamente el pacto, el acuerdo que se ha pactado con el comitente, en este caso sería con la administración, que podría también haber dicho, no es el caso, que quiero transparencia, quiero saber a cuánto asciende y que no ascienda tal cantidad o lo que fuera, pero no lo ha dicho en este caso, evidentemente es perfectamente lícito y por lo tanto ese es el mensaje que queremos trasladar. Por lo que respecta al tema de los padres, evidentemente la justicia lo que busca es que sea ese padre que se ocupa realmente de los niños, el que lo atiende, el que da ese cariño, esa convivencia de verdad, es el que merece precisamente la compensación. Nada compensa a un hijo fallecido, pero digamos la indemnización que está pactada con el contrato de seguro. No sé si te ha vuelto ya la voz.
Sí, sí, un poquito, ahí estamos.
Nos despedimos, ¿no? Yo creo que sí. Decirle a los oyentes que pueden buscar, ¿no? En las redes también Scandefender y por sí. lo tanto pueden descubrir un poco la fórmula en la que se trabaja y aprender, y si es posible, ojalá que acaben con esas vulnerabilidades. Muchas gracias, Gabriel.
Encantado, como siempre.
Seguiremos en contacto. Un abrazo. Ya saben, nos pueden seguir y nos pueden... pueden ver esos mil y pico que decía yo, entradas que tenemos en la web de Capital Radio y también en Ventaja Legal. Que pasen una buena semana.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.